Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Muy buenos días. Estamos iniciando nuestra emisión de Estudio 45, el programa que se genera en los estudios de La Voz de América. Soy Yoconda Tapia. Tengo mucho gusto saludarlos en este miércoles 27 de mayo del año 2015. Estos algunos de nuestros titulares. La Corte de Apelaciones falla a favor de 26 estados que rechazan el decreto del presidente Obama sobre inmigración. Las tormentas en Texas y Oklahoma dejan un saldo fatal de muertos y desaparecidos. Estados Unidos pide la extradición de 6 altos miembros de la FIFA que fueron arrestados hoy en Suiza. Y en junio, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, visitará Estados Unidos. Un experto nos ayuda a analizar el impacto de esta visita. Iniciamos el desarrollo informativo. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos falló a favor de los 26 estados que rechazan un decreto del presidente Barack Obama sobre el sistema de inmigración del país. El anuncio correspondió al gobernador de Texas, Greg Abbott, el martes, y especificó que el panel de 3 magistrados dictaminó que el decreto, que inhabilita temporalmente las órdenes de deportación de unos 4.7 millones de indocumentados, debería permanecer suspendido mientras los estados que se niegan trabajan para revocarlo. El caso se ha convertido en un enorme revés para los esfuerzos del presidente Obama para cambiar las políticas de inmigración en Estados Unidos. Al no ver progresos en una ley de reforma inmigratoria en el Congreso, Obama anunció en noviembre del año pasado que emitiría una orden ejecutiva para ayudar a los inmigrantes ilegales. Desde entonces ha debido afrontar una serie de desafíos de los republicanos que sostienen que el programa es realmente una amnistía y generará una enorme carga para los estados. El quinto circuito aún debe determinar si el gobierno del presidente Obama puede apelar al bloqueo de la orden ejecutiva, lo que debería hacerse en los próximos meses. Y el número de víctimas fatales por las tormentas que están azotando a Texas, Oklahoma y también a México aumenta a medida que las autoridades responden los reportes sobre desaparecidos. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El número de muertos tras un largo fin de semana de lluvias e inundaciones en los estados de Texas y Oklahoma se ha elevado a por lo menos 17 personas. 4 de los muertos fueron reportados en la ciudad de Houston, en el sureste de Texas, que recibió hasta 30 centímetros de lluvia en un período de 6 horas entre el lunes y el martes. Las inundaciones detuvieron totalmente el tráfico en una importante carretera, forzando a miles de automovilistas a abandonar sus vehículos. Las autoridades dicen que rescatistas llevaron a cabo más de 500 rescates de las aguas. Cientos de espectadores que asistieron el lunes a la semifinal de la NBA entre Houston Rockets y Golden State Warriors pasaron la noche en el estadio en el centro de Houston. La alcaldesa Annalise Parker dijo que unas 4.000 casas han registrado significativos daños de las inundaciones y el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha declarado estado de emergencia para más de 40 condados en todo el estado. El Servicio Nacional de Meteorología dice que hay una buena posibilidad de tormentas eléctricas para el resto de la semana en Houston. Al otro lado de la frontera en México, la gente está limpiando en Ciudad Acuña después de que un tornado matara a por lo menos 13 personas y destruyera cientos de casas. Las condiciones climáticas extremas fueron generadas por tormentas que se extendieron desde el Golfo de México hasta los Grandes Lagos. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos para seguir informando en Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y seguimos con las noticias en Estudio 45. Un escándalo sacude a la FIFA luego de que Estados Unidos ha pedido la extradición de algunos de sus más altos funcionarios para responder por cargos de corrupción, entre otros. Henry Llanos tiene los detalles.
La policía suiza arrestó este miércoles a 6 funcionarios de la FIFA sospechosos de corrupción a petición de las autoridades de Estados Unidos que buscan su extradición. La policía se presentó en un lujoso hotel de 5 estrellas en Zurich esta madrugada, solo 2 días antes de una elección para la presidencia en la que Joseph Blatter buscará su 5º mandato. Blatter, frecuentemente señalado como responsable de la corrupción en el cuerpo que gobierna el fútbol mundial, no está entre los detenidos, pero sí los vicepresidentes de FIFA, Jeffrey Webb, de Islas Caimán, y el uruguayo Eugenio Figueredo. Según la Oficina Federal de Justicia de Suiza, las acusaciones se refieren a casos de corrupción en el curso de los últimos 20 años, en particular en las atribuciones de mundiales, derechos de marketing y de televisión, así como fraude, estafa y lavado de dinero. La Oficina Federal de Justicia sospecha irregularidades ocurridas en la designación de los países sedes de la Copa Mundial FIFA 2018 y 2022, que fueron otorgadas a Rusia y Qatar respectivamente. Estados Unidos era uno de los países que pretendía ser sede. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York está investigando a estos individuos bajo la sospecha de aceptar sobornos y otros pagos entre el principio de la década de los 90 hasta el día de hoy. Las acusaciones conciernen en total a una decena de personas, pero algunas de ellas no se encuentran en Zurich. Entre los dirigentes actuales o pasados de la FIFA sobre los que pesan acusaciones figuran, además de Webb y Figueredo, Jack Wormer, de Trinidad y Tobago, antiguo miembro del comité ejecutivo y ha implicado en otros casos de corrupción, el nicaragüense Julio Rocha, Rafael Esquivel, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el brasileño José María Marín y el paraguayo Nicolás Leos. Entre los detenidos, el periódico The New York Times citó al costarricense Eduardo Lee. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Ahí, a propósito, sobre este mismo tema, nuestro corresponsal en Miami, Alejandro Marcano, reportó hace pocos instantes que la sede de la CONCACAF en Miami había sido allanada por autoridades, seguramente para recoger toda la información necesaria dentro de esta investigación. Continuamos. El presidente Barack Obama recibió al secretario general de la Organización del Atlántico Norte, del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en la Casa Blanca, y en la agenda se incluyó hablar de Rusia y el denominado Grupo Estado Islámico. Lina Correa tiene el detalle de esta información.
La denominada por Rusia masiva inspección sorpresa, ejercicio militar sobre el Ártico, lanzado justo cuando la OTAN inició ejercicios militares en Suecia, generó palabras como las expresadas por el presidente Barack Obama tras su encuentro en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN.
Afirmamos que la OTAN es la piedra angular no solo de la seguridad transatlántica, sino que en muchas formas es la piedra angular de la seguridad global.
Estamos adoptando, estamos respondiendo, estamos incrementando la capacidad de respuesta de nuestras fuerzas. Los aliados europeos han dado pasos para liderar la rapidez en la reacción de nuestra fuerza de tarea conjunta.
El hecho aumenta los frentes de tensión entre Occidente y Rusia, pues tanto la OTAN como Estados Unidos esperan aún que el Kremlin cumpla con los acuerdos de Minsk, aunque, paradójicamente, Vladimir Putin espera el levantamiento de las sanciones impuestas.
También reafirmamos la necesidad de que se implemente en su totalidad el acuerdo de Minsk para asegurar que Ucrania pueda disfrutar de la misma integridad y soberanía territorial como otro país.
Pero Rusia no es el único frente de lucha. La OTAN es parte de la coalición de Estados Unidos contra el autodenominado Estado Islámico, y también ese organismo dejó claro que no enviará tropas al terreno para combatir a los extremistas.
La OTAN también apoya a los países en la región para incrementar su habilidad de defensa y de crear estabilidad, y el objetivo es proyectar esta estabilidad sin que enviemos grandes grupos de fuerza al terreno.
Lina Correa, para La Voz de América.
Seguimos en Estudio 45. La Oficina para la Recolección de Impuestos en Estados Unidos, el IRS, como se lo conoce, confirmó que piratas cibernéticos robaron información de miles de contribuyentes. Este es el informe con Tony Cano.
Piratas cibernéticos utilizaron uno de los servicios en línea ofrecidos por la Agencia de Recaudación de Impuestos del Gobierno de Estados Unidos, IRS, por sus siglas en inglés, para obtener acceso a la información de más de 100.000 contribuyentes. La información incluye declaraciones de impuestos y otra información tributaria de los estadounidenses archivados en los servidores del IRS. La oficina del gobierno aseguró que los piratas lograron penetrar un sistema llamado Obtener Transcripciones. Para lograr el acceso, los hackers respondieron varias preguntas de seguridad que incluyen información de los contribuyentes, número de seguro social, fecha de nacimiento, estado civil tributario y la dirección. El IRS destaca que este robo no puso en riesgo nuestro principal sistema informático que se encarga de recibir las declaraciones de impuestos. Ese sistema se mantiene seguro, dijo la agencia en un comunicado. El servicio ha sido temporalmente cerrado. En total hubo cerca de 200.000 intentos de violación utilizando correos electrónicos cuestionables. Más de 100.000 de esos intentos lograron evadir la seguridad del sistema exitosamente, admitió la agencia. Durante esta temporada de impuestos, los contribuyentes descargaron desde la página web del IRS un total de 23 millones de copias de sus declaraciones de impuestos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y vamos a continuar en el programa. Tengo mucho gusto de saludar a don Jorge Hernández Fonseca. Él es analista político brasileño, docente de universidades en esa nación y sin duda un amplio conocedor de los temas políticos que nos interesan. Muy buenos días, profesor Fonseca. Qué gusto saludarlo.
Buenos días, Gioconda. El gusto es mío estar con usted en su programa y con sus radioescuchas.
Bueno, profesor Fonseca, bien dicen que no hay brasileño que no sea fanático del fútbol. Y yo quiero empezar, con su permiso, preguntándole qué opina de todo este escándalo que está rodeando a la FIFA. Hay un alto directivo brasileño detenido, pero además se involucra a tanta gente. Profesor, ¿cómo ve esto?
Sí, efectivamente, Gioconda, Brasil despertó hoy ahí con este escándalo donde hay varios dirigentes presos, entre ellos el que era presidente de la Confederación Brasilera de Fútbol hasta hace pocos meses, José María Marín, que fue detenido en Suiza. Hay que decir que este es un escándalo que estalla por investigaciones que se están haciendo en Estados Unidos, porque el presidente de la Confederación de Fútbol, que involucra a Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, que también es de los detenidos en Suiza, Jeffrey Webb, él es de las Islas Caimán, aparentemente está implicado en un escándalo de corrupción multimillonaria en el cual cayó también José María Marín. Imagínese, eso va a ser hoy en Brasil una bomba de tiempo, porque claro, la Federación Brasilera de Fútbol siempre fue criticada bajo la presidencia de este señor porque involucró malos manejos. Se sabe que el año pasado organizó la Copa del Mundo de Fútbol y hubo protestas precisamente por malos manejos de los fondos relacionados con esas copas. Y ahora no solo él, sino un gran grupo de dirigentes de Centroamérica y el Caribe están detenidos, sujetos a investigación.
Profesor, a propósito de eso, estas denuncias no son nuevas en Brasil, porque se habló mucho de este tema y ya se había mencionado este tipo de casos anteriormente. Usted lo mencionaba con el tema del Mundial que se organizó el año pasado. Pero, de todas maneras, ¿usted cree que esto sea realmente una sorpresa para los brasileños o ya lo sabían?
Bueno, lo que imagino que sea una sorpresa es la magnitud de este escándalo, porque cuando se organizó la Copa del Mundo se vio como una situación netamente interna. Se manejaron muchos millones para hacer estadios, inclusive en ciudades donde no había campeonatos de fútbol. Y se supone que esa organización de construcción de estadios suntuosos, que precisamente fueron duramente criticados, era una situación interna. Ahora aparentemente es una situación porque hay unos 8 o 10 personas detenidas en Estados Unidos y un grupo igual en Suiza. Casualmente, Gioconda, este viernes se va a celebrar las elecciones para la elección de presidente de la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol. Estamos nos refiriendo que estas prisiones son solo investigadas por Estados Unidos, los directivos que tienen que ver con la confederación aquí del lado este de América.
Claro.
Vamos a ver hasta dónde esto llega. Aparentemente la cosa no era solo en Brasil, sino durante la Copa, sino que se extiende. Hay rumores de compras de sedes para las próximas sedes de Copas del Mundo, en fin.
Profesor,
esto puede ser bien extenso.
Claro, y sin duda va a impactar notablemente lo que está previsto a suceder el próximo viernes, porque muchos de los que debían participar en esa votación ahora están presos.
Sí, inclusive, por ejemplo, de aquí a América Latina hay el que era presidente de la Confederación de Uruguay, está preso, Eugenio Figueredo, Rafael Esquivel, que es el presidente de la Confederación de Venezuela. Todos ellos son vicepresidentes de la Confederación Internacional. Uh-huh. Vamos a ver, Estados Unidos, por suerte, es la que está comandando las investigaciones, y digo por suerte porque Estados Unidos es reconocidamente un país donde no hay estas influencias políticas, o si las hay, son menores en los cuerpos policiales.
Bueno, profesor Fonseca, nuestro compromiso hoy había sido conversar sobre la visita de la presidenta Dilma Rousseff aquí a Estados Unidos, las implicaciones que tiene, todo lo que está sucediendo en Brasil alrededor de la mandataria, pero lamentablemente hemos consumido el tiempo hablando de fútbol. Así que públicamente le pido, si fuera posible, contar con usted nuevamente mañana aquí en nuestro Estudio 45 para que hablemos del tema que teníamos previsto. ¿Le parece?
Sí, muy bien. Le agradezco mucho la invitación y para mí es un placer estar con ustedes mañana, sí, hablar sobre todo Dilma Rousseff. Aquí en Brasil hay una situación bien complicada. Dilma Rousseff está en México en este momento y el 30 de junio estará en Estados Unidos. Con mucho gusto, mañana hablaremos al respecto, Gioconda.
Perfecto, profesor, y le agradezco que haya tenido la gentileza de hablar con nosotros de este tema de la FIFA, que definitivamente es la noticia del día. Un abrazo, profesor. Hasta mañana, entonces.
Hasta mañana, Gioconda. Un abrazo.
Ustedes se informan en Estudio 45, un programa de La Voz de América. Una corte de seguridad en Irán llevó a cabo la primera audiencia del juicio a puerta cerrada contra un periodista estadounidense iraní del Washington Post que fue detenido hace más de 10 meses. Jason Rezaian está enjuiciado en una corte revolucionaria por acusaciones de lo que denomina Irán espionaje para el gobierno hostil de Estados Unidos. El jefe de Relaciones con la Prensa en el Departamento de Estado, Jeff Radke, se refirió a este tema. Escuchemos.
We're aware of reports that U.S. citizen Jason Rezaian.
Estamos al tanto de que comenzó en Irán el juicio al ciudadano estadounidense Jason Rezaian. Seguimos la situación lo más cuidadosamente posible. De nuevo exhortamos que sean retirados todos los cargos absurdos en su totalidad y que Jason sea liberado de inmediato.
Rezaian y su esposa Yegane Salehi y otros dos fotógrafos fueron detenidos el 22 de julio en Teherán. Todos, menos Rezaian, fueron liberados poco después. Bueno, continuamos con otra noticia. El presidente Barack Obama instó al Senado a que apruebe la ley denominada Patriota. El informe con Alejandro Escalona.
El Congreso estadounidense se encuentra de receso aprovechando esta semana que se celebró Memorial Day o Día de la Recordación de los Caídos en las Guerras. Pero el Congreso se fue de receso sin decidir sobre una sección de la controversial Ley Patriota creada a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que tiene que ver con la recolección de metadata telefónica de las conversaciones del público por parte de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. El presidente Obama instó al Senado a que supere sus diferencias. Les exhorto a que resuelvan cualquier diferencia que todavía puedan tener sobre la Ley Patriota para que no lleguemos a las 12 de la noche del domingo sin resolver la situación. Es necesario mantener la seguridad del pueblo estadounidense, dijo el presidente. La Cámara de Representantes ya aprobó una serie de reformas a la Ley Patriota, las cuales requerirían que el gobierno primero obtenga una orden judicial para tener acceso a los récords telefónicos del público. Sin embargo, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, se opone vehementemente a cualquier cambio. Si el Senado no consigue los 3 votos que le faltan para emprender las reformas, la actual ley expirará el 1 de junio. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Vamos a hacer una breve pausa y luego, al retornar, estaremos hablando de la Organización de los Estados Americanos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazá.
Y a lo que anunciamos, el uruguayo Luis Almagro asumió el martes en una ceremonia especial la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, afirmando que este organismo deberá fortalecer sus capacidades de negociación, mediación y construcción de consensos para evitar que el hemisferio caiga en las prácticas de una guerra fría. El ex canciller uruguayo adelantó que su gestión de 5 años tendrá en sus prioridades la creación de una escuela de gobierno para funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil, con la meta de fortalecer las prácticas de transparencia institucional, la búsqueda de consensos y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. La OEA debe tender una mano a aquellos países que atraviesan momentos de crispación y antagonismo que a veces sobrepasan los niveles de civilidad a los que la democracia regional debe aspirar, dijo textualmente Almagro, sin mencionar naciones específicas. Al reemplazar en el cargo al chileno José Miguel Insulza, Almagro asume una organización que padece una precaria situación financiera, la proliferación de otros bloques que reclaman influencia propia en la región y una creciente polarización entre sus países miembros que dificulta la toma de decisiones. El nuevo secretario general afirmó que buscará alinear mejor la demanda de servicios requeridos por los Estados miembros con lo que la OEA puede ofrecer y dijo que abordará detalladamente sus planes de reforma el próximo mes durante la realización de la Asamblea General de la OEA que se cumplirá aquí en Washington. Queremos una OEA cercana a la gente, dijo Almagro, a tiempo de reiterar que buscará la reincorporación de Cuba a este organismo. Mientras, nuestro colega Alejandro Marcano recogió algunas interesantes opiniones a propósito de esto y conversó con Juan Larraín, ex embajador de Chile ante la OEA, y Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante este organismo hemisférico.
Para muchos de los antiguos miembros de esta organización, la OEA no ha sido fiel en hacer valer sus propios principios.
Hoy día hay presos políticos en Venezuela. ¿Qué ha hecho la OEA por los presos políticos? Nada, absolutamente nada. Los derechos humanos en Cuba, las detenciones arbitrarias en Cuba, absolutamente nada.
La Voz de América solicitó a Larraín que hablara de algún aspecto positivo de este foro regional para el diálogo.
¿Pero no tiene algo de bueno?
que lo demuestre.
Tras 10 años de gestión de José Miguel Insulza, al uruguayo Almagro le toca liderar la modernización obligada de este organismo.
La tarea de Luis Almagro va a ser gigantesca y verdaderamente no es que presagio lo malo para la OEA, va a ser muy difícil resucitar a la OEA, el estado moribundo que la ha dejado José Miguel Insulza.
La OEA tiene defensores, entre ellos Estados Unidos, país que aporta alrededor del 60% a los fondos generales del organismo, que argumentan que ninguna de las alianzas regionales como la CELAC o UNASUR tienen el cuerpo jurídico, la estructura y los programas que permitan sustituir a la OEA. El principal reto de Almagro parece estar en el ámbito personal y es que, según él mismo ha dicho, quiere convertir este ente multilateral en un organismo de pleno siglo XXI. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Y les recordamos la cordial invitación para que visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com, sobre todo para ampliar en detalles de esta noticia que surgió y que en el mundo entero está en principales titulares. Estuve revisando la prensa latinoamericana y gran parte de ella está abriendo su edición de hoy con esta noticia, más aún en aquellas naciones que tienen vinculación directa con el caso, porque sus funcionarios, los miembros de sus organizaciones deportivas, han sido detenidos en Suiza. Esta es una noticia en desarrollo, sin duda alguna, y ustedes la podrán seguir durante toda la jornada en todas las plataformas de La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Vamos a poner punto final a nuestro programa. Como siempre, agradecer la producción general de Henry Llanos, el apoyo de Flavio Villacorta. Nuestros ingenieros hoy fueron Glenn Vancalio y Peter Handley. Junto con ellos, nos despedimos de ustedes con la música de Britney Spears y Iggy Azalea. Ellas dos hacen un dúo estupendo. Pretty Girls es el tema. Muchas gracias. Buenos días.
Welcome to the